Así que aquí Jesús está hablando acerca del pecado de los líderes religiosos, del peor tipo de pecado. Vayamos ahora a Juan 6. Juan 6. Y veamos lo que dijo Jesús acerca del pan verdadero y lo que realmente significa para nosotros. Aquí está el relato donde le dio de comer a los 5,000 y ellos querían encontrar a Jesús y lo siguieron alrededor del mar de Galilea. Y Jesús caminó a través en la noche y después lo encontraron y le dijeron: Maestro, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Verdad? Vayamos al verso 26. Jesús le respondió y dijo: Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no me buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. De nuevo, nada más fijándose en las cosas físicas. El milagro no hizo diferencia para ellos, ellos querían comida. Así que Jesús les dijo: No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna. Y aquí estamos entrando al verdadero entendimiento del pan verdadero, Jesucristo, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a Él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron: ¿Qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Y sí, la gente quiere algo para hacer. Quieren estar ocupados, ¿verdad? ¿Pero qué les dijo Jesús? Jesús respondió y les dijo: Esta es la obra de Dios. Y hagamos una pausa aquí. Ahora mismo. Y tomemos esta frase, obra de Dios. ¿Cuántas religiones y predicadores y religiones dicen que están haciendo la obra de Dios? ¿Están realmente haciendo la obra de Dios? ¿Cómo podemos saber? No los vamos a juzgar para decir si lo están haciendo o no lo están haciendo. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. La medida que dio Jesús, la que podemos usar para guiarnos a entender. Jimmy Swagger, con todo su adulterio que cometió, seguía diciendo: Esta es la obra de Dios. Jimmy Baker, con todo su adulterio y su homosexualidad, dijo: Estoy haciendo la obra de Dios. Otro hombre que levantó una iglesia de Dios con una operación de $200 millones anuales, volando alrededor del mundo y visitando a los líderes del mundo, dijo: Esta es la obra de Dios. Robert Schuller dice: Esta es la obra de Dios. Joel Osteen dice: Esta es la obra de Dios. Así que la pregunta es: ¿Qué es la obra de Dios? ¿Está usted haciendo la obra de Dios? ¿Cuánta gente dice: Es que nosotros estamos haciendo la obra de Dios? Síganme. Síganme a mí. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. En otras palabras, que crean en Jesucristo. Y como dice el griego, hacia Jesucristo. Ahora estamos comenzando a meternos y a entender lo que significa lo que dijo Jesucristo: Yo soy el pan verdadero. Y lo que nosotros debemos de hacer al respecto. Entonces, por tanto ellos le dijeron, verso 28, ¿Qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? No, verso 30, por tanto ellos le dijeron, ¿Qué señalarás para que podamos verlas y te creamos? ¿Qué obra harás? Verso 31. Nuestros padres comieron maná en el lugar desolado, como está escrito, Él les dio pan para comer que bajó del cielo. Hasta citando las escrituras, ¿verdad? ¿Vas a hacer eso? ¿Nos vas a dar pan del cielo? Queremos creer, pero haz algo para que sepamos. Entonces Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y vamos a ver que Jesús está diciendo, yo soy el pan verdadero. Y vamos a ver lo que esto significa para nosotros. Y vamos a aprender cómo esto nos afecta y afecta nuestras vidas como cristianos. Y lo que esto hace para darnos un estándar de cómo podemos servir a Dios al comer de ese pan verdadero. Ahora veamos el verso 33 donde dice Jesús, porque el pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Y realmente no entendían lo que estaban diciendo, porque ellos querían conservar su vida física. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquí es una declaración tremenda. Quiero que piensen, que mediten en esto. Quiero que en estos días, después de panes sin levadura, piensen en esta declaración que dice Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí, y aquí el griego dice que está viniendo a mí. ¿Está usted yendo hacia Dios? ¿Está usted comiendo de la palabra de Dios? Hay un salmo que dice, prueba y ve que el Señor es bueno. ¿Prueba usted la palabra de Dios? ¿Prueba usted del Espíritu de Dios? ¿Y ve? ¿Qué es lo que hace usted con su vida? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, porque van a estar llenos de la palabra de Dios. Y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Porque usted sabe el significado de la vida. Usted no es como el mundo que no entiende. El mundo no sabe por qué están pasando las cosas como están pasando y por qué hay tanta miseria y destrucción. Ellos no saben, porque ellos no están yendo hacia Cristo. Por eso no saben. Pero ustedes están en la condición en la que nunca tienen hambre ni tienen sed porque creen. Detengan su dedo aquí y vayamos a Mateo 5 y veamos si este es el tipo de hambre y sed que usted tiene de aprender la palabra de Dios. Vayamos mientras a Mateo 5, verso 6. Dice, benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia. Por justicia. ¿Y la justicia verdadera viene de dónde? Viene de Dios el Padre, por medio de Jesucristo. Así que si hay hambre y si hay sed, tiene que ser lleno de la justicia de Dios. Y Jesús dice que si usted va a Él, y Él es el pan verdadero, y si usted come ese pan verdadero, y si usted cree que Jesús fue el mismo Hijo de Dios, Dios en la carne, usted nunca tendrá hambre, y usted nunca tendrá sed. Porque dice, porque serán llenados. Ahora regresemos a Juan 6. Continuemos leyendo porque Juan 6 es realmente un capítulo tremendo, es profundo, está lleno de entendimiento y lleno de enseñanza dogmática. Así que continuemos en el verso 36. Pero como les dije, ustedes también me han visto, aún así no creen. Eso fue lo que le dijo a la gente. Ustedes han visto lo que he hecho. Ustedes han visto los milagros. Pero no creen que vengo de Dios. Verso 37. Todos quienes el Padre me da vienen a mí, y aquel que viene a mí yo en ninguna manera echaré afuera, porque no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Piensen en esto por un minuto. Si Jesús vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿en qué categoría entra nuestra voluntad? Mucho, mucho más insignificante. Porque Jesús dijo, justo antes de que fuera arrestado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Cuál es la oración que debemos estar haciendo nosotros? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Así que usted no va a hacer su voluntad y pensar que Dios va a aceptar eso. Jesús mismo no lo hizo. Y esta es la voluntad del Padre, quien me envió, que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino levantarlos en el último día. Así que aquí está la esperanza y la promesa de la resurrección. Y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Y bueno, nosotros no vamos a poder ver a Jesucristo literalmente, sino hasta la resurrección. Pero podemos entender a Jesucristo con el ojo de la mente, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios y con la fe que Dios nos da. Y con la forma en la que amamos a Dios y servimos a Dios y hacemos las cosas que son agradables a Dios. Entonces los judíos estaban quejándose contra él porque él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos estaban diciendo, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Porque entonces él dice, yo descendí del cielo. Por esta razón Jesús le respondió y dijo, no estén quejándose entre uno y otro. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo llame. Y yo lo levantaré en el último día. Esto es muy significativo. La voluntad de Dios solamente es lo que va a prevalecer. Y esto a través de Jesucristo. Déjenme leer esto de nuevo porque es una declaración muy significativa. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo llame. Y yo lo levantaré en el último día. Está escrito en los profetas. Y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido viene a mí. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Estaba hablando acerca de sí mismo en este caso. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí tiene vida eterna. Y esto realmente era muy confuso para los judíos porque no lo podían entender. Y entonces Jesús entró en el tema en una forma más profunda y les dijo, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Y este verso particular en el griego dice, para que no pruebe la muerte para siempre. Lo cual significa que aunque alguien muera, no va a estar muerto para siempre. ¿Verdad? Porque Cristo dijo en los versos anteriores que los va a resucitar en el último día. Verso 51. Yo soy el pan de vida, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y recuerden lo que dijo Jesús, que en la Pascua, cuando tomó el pan y lo rompió, dijo, tengan, tomen, esto es mi cuerpo, esto háganlo en la conmemoración mía. Por esto los judíos estaban discutiendo uno al otro, diciendo, ¿cómo es él capaz de darnos su carne para comer? Por tanto Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Palabras muy poderosas. Y sabemos que Jesús también en la Pascua, cuando tomó la copa con el vino, recuerdan que antes hablamos del pan y del vino y del engaño de los humanos en Proverbios 4. Ahora comparemos esto con la Pascua y el pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de Cristo, y el vino, que simboliza la sangre de Cristo, donde Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en la conmemoración mía. Y por supuesto podemos hablar por un buen rato acerca de cómo mucha gente no hace esto, la mayoría de la gente no hace esto, aunque se hacen llamar cristianos. Por tanto, Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es el pan verdadero y la bebida verdadera, que trae vida eterna. Y esto es algo fantástico, hermanos. Cuando lo entendemos profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente, lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, piensen en esto por un minuto. ¿Ustedes amarían a las personas si les hubieran hecho a ustedes lo que le hicieron a Jesucristo? ¿Hubieran tenido ustedes la voluntad de decir con su último aliento, como lo hizo Jesús, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Esto nos dice que tenemos mucho por crecer para llegar a la medida de la estatura de Jesucristo, a su plenitud. Verso 56, aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Y esto es el propósito de todo esto. ¿Vive Cristo en usted porque usted come el pan verdadero y toma la bebida verdadera? ¿Es esta su vida? Espero que sí sea. Verso 57, como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Y Jesús hizo todo lo que le agradaba al Padre. Vivía por el Padre y para el Padre. Y Jesús dijo, las obras que yo hago son las obras que el Padre hace en mí. Así que Jesús dice, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Y esto quiere decir a través de él. ¿Vive usted a través de Jesucristo? ¿Tiene usted la mente de Cristo y su espíritu y el espíritu de Dios guiándolo y dirigiéndolo? ¿Están sus pensamientos en Dios? ¿Están sus pensamientos acerca de cómo agradar a Dios? ¿En qué piensa usted? Eso es lo que se tienen que preguntar. ¿Vive Cristo en usted? ¿Está usted viviendo por medio de Jesucristo y del Padre? ¿O está jugando a la iglesia? ¿O está jugando a la religión? Y de esto se tratan los panes sin levadura. ¿Realmente cree usted? ¿Realmente está dispuesto usted a hacer la voluntad de Dios? ¿Y desea usted hacer la voluntad de Dios? ¿Incluso cuando está en un cuarto encerrado, usted solo o sola? Porque un hombre solo o mujer encerrado con la puerta cerrada, eso es lo que es. ¿Está Cristo en usted? ¿Está usted comiendo el pan verdadero y tomando la bebida verdadera? Si lo está, entonces Cristo está en usted. Este es el pan, el cual descendió del cielo, no como sus padres comieron maná y murieron. Aquel que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas él dijo en la sinagoga mientras estuvo enseñando en Capernaum. Por tanto, después de oír estas palabras, muchos de sus discípulos, estos eran seguidores de Jesucristo, y dijeron, cuando oyeron esto, esto es un dicho duro. ¿Quién es capaz de oírlo? ¿Quién puede soportar todas estas tonterías? ¿Verdad? Fue lo que dijeron. Pero Jesús, sabiendo que sus discípulos estaban quejándose sobre esto, les dijo, esto los ofende. Y saben que muchos de los judíos se fueron y abandonaron a Jesús en ese momento. ¿Cuál es la razón por la que usted abandonaría a Jesucristo? ¿Qué prueba lo haría usted abandonar su fe en Jesucristo? Tienen que pensar en esto. Porque va a llegar un momento en el que van a tener una prueba. Y la prueba va a ser, ¿está usted dispuesto a seguir a Jesucristo y a Dios? ¿O va a darse la vuelta y abandonar el camino porque es difícil? Verso 62. ¿Qué si vieran al Hijo de Hombre ascendiendo a donde estaba antes? Es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Es toda la lección aquí. Es el meollo del asunto. Si usted está tomando la bebida verdadera y está comiendo el pan verdadero, estas son cosas espirituales que guían hacia la vida eterna. Y la carne en nada aprovecha. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Y dijo, por esta razón les he dicho, ninguno puede venir a mí a menos que le haya sido dado por mi Padre. Desde aquel entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaron más con él. Quiero que realmente piensen en esta declaración. Y quiero que piensen acerca de esto ahora que ha terminado la fiesta de panes ácimos. Tenemos que seguir caminando con Cristo. Tenemos que seguir caminando en sus pisadas y seguirlo en todo lo que hacemos. Por lo tanto, Jesús dijo a los 12, ¿están ustedes también deseando irse? Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no los escogí a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Diciéndoles, ¿realmente creen? Y Pedro en este momento tenía buenas intenciones, pero sabemos que después, poco después, negó a Jesucristo en la crucifixión 3 veces. Así que, ¿está usted comiendo el pan verdadero y bebiendo la bebida verdadera? Vayamos a Filipenses 2 y aquí vamos a ver lo que esto debe de hacer para nosotros y por nosotros y por medio de nosotros. Filipenses 2. Y aquí tenemos algo tremendo que nos muestra cómo debemos de dejar que este verdadero pan y esta verdadera bebida actúen en nuestras vidas. Verso 1. Entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo para que sean de la misma mente, teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria. Hermanos, en la iglesia no hay lugar para esta vanidad y todo este aire que es pura levadura. No hagan las cosas por vanagloria, háganlo porque les importa y háganlo en humildad y háganlo de la forma en que le va a agradar a Dios. Háganlo para ayudar a los demás y no estén pensando mal. No estén vengándose de los demás, sino ayuden. Continuando aquí, dice, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Y así es como superamos mucha vanidad. Cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, ¿verdad? No sean egoístas, sino que cada uno también considere las cosas de otros. Verso 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Jesucristo. Y esa mente viene a nosotros a través de la bebida verdadera y a través del pan verdadero. Porque Jesús es ese pan. ¿Se acuerdan cómo aprendimos en Gálatas donde dice Pablo? Yo me esfuerzo hasta que Cristo sea formado dentro de ustedes. Y en Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Así que durante este tiempo, después de la fiesta de panes sin levadura, sigamos comiendo el camino de Dios, bebiendo el camino de Dios. Realmente amemos a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma y nuestro ser y nuestras fuerzas. Y amémonos unos a otros como a nosotros mismos. Y como dijo Jesucristo, por esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Es algo tremendo, hermanos, es lo que significa. Vayamos ahora al verso 12. Verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, y si nos ponemos a pensar, para humillarnos a nosotros mismos, no tenemos mucho que bajar, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice aquí acerca de Jesucristo. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Para que ustedes pudieran vivir, para que ustedes pudieran tener sus pecados perdonados y comer el verdadero pan y beber la verdadera bebida. Por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Así entonces, mis amados, Pablo escribe, Cristo lo está inspirando para nosotros hoy. Así entonces, mis amados, incluso como ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, porque no tenemos una cristiandad en apariencia, que si vienen los hermanos o viene el ministro, ah, me voy a poner mi traje de cristiano. No, somos cristianos cuando tenemos la puerta cerrada y estamos solos, sin nadie alrededor. También en mi ausencia, como dice Pablo, trabaja en su propia salvación con temor y temblor, amando a Dios y comiendo el verdadero pan y tomando la verdadera bebida, porque es Dios quien trabaja en ustedes, Dios en ustedes, el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Esto es algo tremendo para meditarlo, hermanos. Si ustedes tienen el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios. Y no hay nada que los puede separar de Cristo. ¿Recuerdan la oración que dijo Jesús? Todos los que me ha dado el Padre, yo los guardaré y no perderé a ninguno. Ninguno lo va a sacar a usted de las manos de Cristo si tienen esta actitud hacia Dios. Hagan todas las cosas sin quejas ni disputas, para que puedan ser irreprochables y sin ofensa, hijos inocentes de Dios en medio de una torcida y pervertida generación, entre los cuales ustedes brillan como luces en el mundo. Es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Tenemos que ser la luz para el mundo, por nuestra conducta, por nuestro amor, por nuestra fe en Jesucristo, por las cosas que hacemos para agradar a Dios. No como lo hizo Caín, tratando de hacerlo a su manera y que pusiera su sello de aprobación Dios, sino en humildad, con la mente de Cristo en nosotros, comiendo y bebiendo la palabra de Dios y viviendo por toda palabra de Dios. Y así vamos a ser como luces brillando en esta oscura y perversa generación, reteniendo la palabra de vida para que me pueda regocijar en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Así que esto es algo tremendo, hermanos. Así que coman el pan verdadero, beban la bebida verdadera y tendrán vida eterna y serán realmente sin levadura en Cristo.